eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más con Pepe Rabanal, que está en Badajoz. Me imagino ya que con bastantes grados, igual que aquí en Madrid.
Que hoy buenos días, no te vayas a creer que esa ola de calor se ha quedado aquí, pues eso, en nada, un poquito de calor, pero nada comparado a lo que estamos acostumbrados a vivir en Badajoz, Sevilla o Écija.
Sí. Écija, que es la sartén de España, ¿verdad?
Sí, no, ya, pero de todas maneras, esa es su fama, porque en Sevilla, que yo he estado allí bastante tiempo, ahí hace un calor que no veas, ¿eh?
Sí. El problema de Sevilla y de Córdoba es la humedad del río, ¿verdad?
Sí, pero por eso yo he visto en algunos sitios donde hay hoteles y casas de huéspedes y demás, van buscando los locales donde tienen las calles estrechas, porque así el calor es menos, y como claro, no todo se puede solucionar a base de aire acondicionado, pero en Sevilla el calor es como para pasear por los jardines de Murillo en agosto, o sea que...
Sí, ya te digo.
Y sería lo más fresco, ¿no?
Ni tanto.
O la Plaza de la Virgen de los Reyes, ¿no?
Sí. Hombre, es calle
muerto calor.
Exactamente, ahí precisamente en la red de Santa Cruz, que son callecitas pequeñitas, son lo ideal, porque como no llega a entrar el sol...
Prácticamente pues, nada, es el
no entra,
callejón,
claro,
de la pimienta,
claro.
Y eso sí. Pero en fin, aquí
es
estamos.
Es lo que hay. Incluso hay calles que les ponen toldos, ¿verdad? En verano.
Sí. Y aquí en Badajoz también, lo que es en la calle de San Juan, suelen poner toldo cuando se ponen de acuerdo los comerciantes, que son los que patrocinan el entoldado. Otras veces ha sido por cuestión municipal, y hemos tenido también esta refrigeración moderna de esta que se agotitas por la...
Ah, sí, sí, claro.
Pero
sí,
este sí, año sí. En las calles del casco antiguo no se ha hecho, o sea que... Pero vamos, que la pretendida ola de calor puede que venga alguna, pero de momento hace casi más calor por las mañanas en las casas que saliendo a la calle.
A la calle, sí, efectivamente.
Pero en fin.
Bueno, pues hoy, como ya decía, está con nosotros Pepe Rabanal desde Badajoz, en el que estamos encantados porque hoy tenemos aquí una serie de puntos que él nos ha seleccionado para hablarnos de qué hablamos hoy, y todos son súper, súper curiosos. La verdad es que todo lo que nos cuenta Pepe es más que contrastado por él. Y
además,
por tanto,
además estábamos hablando de Sevilla y nos vamos ahora a Sevilla, ¿no?
Efectivamente, nos vamos
de una manera
a Sevilla.
O de otra.
Sí, porque hasta ahora hemos hablado bastante de Badajoz, pero hoy, fíjate, hoy vamos a empezar con Sevilla, ¿no? Aquella noche en el Palmar de Troya, total nada.
Sí, bueno, sabes que normalmente yo lo que soy aficionado es a recoger pues asuntos curiosos que van conformando la historia local de las ciudades, tanto puede ser en la mía propia, Badajoz, toda la Extremadura, o también en otras ciudades. Esta primera experiencia que vamos a narrar ahora mismo, lo mismo que la que viene a continuación, yo las clasifico como historias personales. Historias personales porque no es una tradición o una anécdota o un suceso curioso que yo haya recogido de libros e investigaciones, sino que ahí he estado yo, al medio. Entonces, claro, porque yo he residido durante casi 5 años en Sevilla, toda la época de estudios, ¿no?
Yeah.
Y aunque he vuelto, pero no es exactamente igual el residir allí que ir, venir, etcétera, porque además de Badajoz a Sevilla estamos relativamente cerca, nos separan 209 kilómetros, creo, o sea que... Entonces, claro, yo en Sevilla, la Sevilla que empecé a vivir, que empecé a conocer, pues fue exactamente en el año 1967. En el año 1967... y el siguiente, en 1968, Sevilla estaba totalmente inmersa. Además, tú que eres sevillana conoces el carácter que tienen los sevillanos, los andaluces sevillanos, sí, estaban inmersos en aquellos sucesos que estaban ocurriendo en la finca de la Alcaparrosa, en el Palmar de Troya, el inicio de toda la cuestión. No vamos a hablar de lo que es, de lo que ha venido después, toda la orden de los carmelitas, de la Santa Faz, no, eso sí, no vamos a hablar. Vamos a hablar de, vamos a hablar del principio y de la noche que yo pasé allí en el Palmar de Troya y cómo llegamos a ello. Estábamos en el principio. Todo esto había ocurrido, haciendo un poquillo de historia, no mucha, porque unas niñas, probablemente para justificar un retraso, digamos que el Palmar de Troya, es la finca de Alcaparrosa, está en el término municipal de Utrera, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues unas niñas, imagínate, en el año 1967, y un territorio agrícola pobre, que allí no había nada, el Palmar era un pueblo perdido, por así decirlo, con muy pocos vecinos, se inventaron de que habían visto o que habían tenido unas apariciones para justificar un retraso, que no habían ido a la escuela o algo así, y en fin, que se habían retrasado y se inventaron aquello.
Claro.
La prueba está de que aquello fue un invento, lo que dio lugar a lo que vamos a contar ahora, pues fue que estas niñas, en el momento que vieron la que se había montado, sobre todo las familias y supongo que también aconsejadas por personas de sexo y peso, ¿no?
Claro.
Desaparecieron del mapa y no tienen nada que ver realmente con lo que pasa allí.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Yo residía por aquel entonces en una, no una pensión, era realmente un hostal muy cerquita de la Plaza Nueva, donde está el ayuntamiento, ¿no?
Sí.
Tú conoces toda esa parte.
Sí, sí, sí.
Es una callecita que se llama Méndez Núñez y va directamente hasta la Plaza del Duque, donde está la sucursal del Corte Inglés, ¿no?
Exacto.
Entonces, allí era un hostal, no era una pensión esta típica de estudiantes, pero daba la casualidad de que todos los que estábamos allí éramos estudiantes, menos un profesor de inglés del Instituto Británico, que se fue al poco tiempo de estar nosotros allí, y alguna chica que trabajaba en alguna oficina, en alguna empresa, y los demás éramos todos estudiantes. Por lo tanto, ya te puedes imaginar el ambiente que había allí. Y teníamos dos empleadas, que eran las que nos atendían, una que era algo así como jefa y la otra, bueno, pues estaba en el comedor, en todo este tipo de cuestiones. Y eran fervientes, admiradoras o creyentes totales y absolutas de los sucesos y las apariciones marianas y, por supuesto, del Palmar de Troya. Y también era la época en que se estaban sucediendo los encuentros divino, diabólico del Padre Pío, del italiano, ¿no?
Sí.
El padre este Pío de Piedralcina, pues eran todas devotas de eso y además tenían la imagen del padre Pío. Y claro, pues todo esto, lo que estaba sucediendo en el Palmar, que para mí era una cosa realmente extraña, y eso que es, no, que se aparece la Virgen, ¿qué tal? Quedaba ahí, era tema de conversación todos los días. Pero llega una noche, serían sobre las 7:30 o las 8 de la tarde ya, lo que es la hora de la cena, que se cenaba, y se presentan dos chicos jóvenes. Un chico y una chica que eran franceses y que venían recorriendo España pues en plan turismo, ¿no? Entonces, claro, cada vez que en el hostal había una pareja extranjera que no entendían las domésticas que teníamos allí, pues enseguida me llamaban, ¿no?
Claro.
Entonces, a la mesa, hasta el estudio, pues los milagros de la vida, me dice el francés, yo quiero ir. Y los tres o cuatro que estábamos allí, digo, bueno, pues vamos
al Palmar.
Vamos a ver si alguien quiere ir. Y se apuntaron todos, ¿no?
Claro.
Cogimos el coche y nos fuimos al Palmar de Troya. El Palmar de Troya, en aquella época, era solamente la finca y las supuestas apariciones que por allí se daban, ¿no?
Ya.
Llegamos ya, era la noche ya pues avanzadita, y claro, está. ¿Cómo no se le va a encoger uno el corazón cuando, antes de llegar a la famosa, a los famosos lugares de las apariciones, en la finca de la Alcaparrosa, y pues ve uno unas filas enormes de penitentes, sobre todo mujeres, enlutadas, con pañuelos a la cabeza, que yo eso ya hacía Y mira que era el año 67, hacía tiempo ya que habíamos perdido en España
el o el velo
y todas estas cosas, ¿no?
Sí, como, sí, sí.
Con unos cirios impresionantes, como si fueran en procesión, y todas entonando la famosa canción de Fátima, que no sé yo qué tenía que ver con aquello, el 13 de mayo, la Virgen María, ¿no?
Sí, 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 bajo de los cielos la cobardía.
Bien. Pues sí. Entonces, esta era la cuestión. Aquello pues se demoró hasta que llegamos, pudimos aparcar el coche. Por supuesto, todo el campo estaba oscura, excepto unos puntos luminosos que daban miedo, que era donde se habían levantado los altares, ¿no?
Ya. Yeah.
Altares y demás puntos, porque claro, allí llegaba, como me decía un hombre del campo de allí, un agricultor, o creo que era, decía, aquí todos los días aparece un vidente nuevo.
Ya te digo.
Entonces, claro, dice, digo, ¿quién es el vidente nuevo que ha aparecido? Dice, vino ayer con un compañero, pero ese es el que más peña está juntando con las apariciones, y las tiene en dos o tres sitios, y cae en éxtasis y tal. Dice, se le espera esta noche. Digo, ¿cómo se llama? Dice, pues se llama Clemente Domínguez.
Claro, el Papa Clemente después que se... Sí.
¿Qué y me pasa? Dice, y viene con él un extremeño. Digo, ¿qué? Ya que nosotros queremos salir de Badajoz, al final acabamos ahí, ¿sabes?
Exactamente.
Dice, pues sí, es un abogado nacido en Cabeza del Buey, que se llama Manuel Alonso Corral, que fue el segundo papa.
Ya.
Y bueno, pues vamos a empezar.
Vamos a esperarle, ¿no?
Empezamos a hacer un recorrido y de pronto aparece en un coche y viene con las manos vendadas. Y venía Clemente con las manos vendadas, y en las vendas se veía algo así como si fuera sangre.
Uf.
Entonces todo el mundo se iba apartando y él iba caminando como si fuera, no sé, como si estuviera levitando, ¿no?
Ya. Yeah.
Y llega hasta en una especie de montículo, habían puesto un altar y habían puesto dos reclinatorios, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, todo el mundo, bueno, los jóvenes a lo mejor no saben lo que es el reclinatorio, sí, ¿no?
Seguramente no saben, porque eso ya como hoy en día ha desaparecido todo.
Sí, pero bueno, era la especie de arrodilladero, le diría yo, ¿no?
Sí, una especie de silla que en lugar de para sentarse, para arrodillarse.
Sí, no, pero que se levantaba, sí. De estas que se levantan el asiento, lo en las catedrales, y algunas estaban marcadas, lo digo, en las iglesias, ¿no? Sí, con el nombre, claro, de la familia que era propietaria del reclinatorio.
Claro.
Pero el reclinatorio tiene así para arrodillarse, entonces se arrodilla y cuando se levanta se apoya con las dos manos, y además gordo que estaba, o sea, porque no es que estuviera, y digo, pues realmente no le duele nada.
Claro, si se apoya bien con las manos, la sangre esa es mentira.
Por allí
entonces, sería tomate
por
o mercromina.
mientras el otro le susurraba cosas al oído, por allí pasó la Virgen María. Pasó Jesucristo, después la Santísima Trinidad, Dios Padre, y no pasó el Rey Alarico porque no
sé, casualidad, ¿no?
No le pillaría de camino, ¿no? Pero yo lo que hacía en aquellos momentos donde todavía no había ni negocio siquiera, ¿no? Porque esa es, por eso contarlo, es ver cómo la gente acudía del pueblo y iban convencidos y caían y les daban un. Y les daban
Pepe, se sugestionan hasta tal punto que le están diciendo que ahí delante tú ya tienes algo y lo ven, ¿eh?
No, pero es que el caso, para mí lo de las apariciones es como el pretexto para contarte lo que yo estaba viendo en aquel momento. Venían a lo mejor, venían dos señoras y le decían por el camino, se ha producido una aparición, y en ese momento le daban un telele a una de ellas.
Ya. Yeah.
Digo, fingiendo.
Claro, claro.
No, porque ya había allí gente de Cruz Roja y, en fin, algunos que se habían destacado allí, porque, claro, una concentración,
claro,
aunque claro. Las autoridades ni autorizaban ni daban su consentimiento a todo lo que estaba empezando a suceder en el Palmar de Troya, que todavía lo tenemos, pues resulta que, claro, llevaban allí algunos efectivos y atendían, y los desmayos eran auténticos, pero es que eran automáticos. Entonces estuvo haciendo su número y cuando se da la vuelta el tal Clemente, digo yo a este, no sé, me suena mucho la cara y tal, y hablando allí con unos compañeros, dice, probablemente, dice, porque no ves que nosotros vivimos, me dice uno de los que había venido conmigo, un chaval que era vasco por aquel entonces, estudiante de química, dice, nosotros vivimos en la calle Méndez Núñez, dice, y yo a este le he visto fumar puros ahí en Vía Véneto y pasearse por la calle de Sierpe es cada dos por tres, ¿no?
Ya te digo.
Entonces dice, viene aquí, le dan los teleles, las apariciones y todo esto que se está montando, dice, pero resulta que después al día siguiente pues se está fumando un puro como si acabara de salir de los toros, ¿no?
Ya te digo.
Entonces, claro, eso era ya para mí era la prueba de la inconsistencia. Pero después lo que había alrededor eran como una especie de videntes aláteres, ¿no?
Sí.
Con altares mucho más pequeños, pero le ponían siempre una silla recubierta de una sábana blanca, ¿no? A los demás, ¿no?
Sí.
El otro estaba siempre de rodillas o desmayado, ¿no?
Ya.
O haciendo voces raras y, vamos, aquello era para verlo, ¿no?
Un espectáculo total.
Un espectáculo total y, y además de noche, ya sobre las 12 o las 11 y media, ¿no?
Sí.
Y los otros que estaban a los lados, en otras especies de puntos también de evidencia, por lo visto, debían ser puntos calientes, pues se sentaban en unas sillas que las habían forrado de blanco, como cuando se hacen las cruces de mayo, esa sevillana que se cogía la silla, se forraba y luego se llenaba de flores y se ponía
en
el medio y todo eso que en muchos patios se hacían de otra manera, pero la gente normal lo que hacía era adornar una silla y allí se iban echando los óbolos o las limosnas y demás. Y me decía, voy a acercar a uno, que era el que menos gente tenía. Y le digo, ¿tú cómo te llamas? Y yo me llamo Manuel. Dice, digo, eres del Palmar. Tenía la clásica pinta, no por menospreciar ninguna profesión, de obrero del campo que se viste de domingo para ir a una boda, ¿no?
Sí,
estaba con un traje azul claro, que todavía parece que lo estoy viendo, con corbata y camisa blanca. Digo, este debe ser el traje de las apariciones, ¿no?
Seguro.
Y digo, bueno, vamos a ver. Digo, yo me voy a meter aquí ya en faena. Digo, ¿tú qué es lo que ves? Dice, pues yo veo a la Virgen. Y digo, ah. Digo, ¿cómo sabes que es la Virgen? Dice, porque la reconozco. Digo, ¿por qué la reconoce? Dice, por la forma en que se me aparece. Digo, ¿cómo se te aparece? Dice, como está en los cielos. Digo, a ver, descríbemelo un poquito, porque yo la verdad es que no.
Dice, no lo sé muy bien.
No, de momento. Dice, viene de arriba. Viene sentada en un trono dorado. Con el niño en el... vamos, no dijo regazo porque no, yo creo que no conocía la palabra. No
conocía, seguro, claro.
En los brazos. Y luego viene custodiada por cuatro o cinco angelitos que vuelan con sus alitas. Y en los pies lo que trae es una nube.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Y miro a un lado y era exactamente igual que una estampa que tenía allí de la Virgen del Carmen.
La estaba describiendo, claro.
Aquello fue un verdadero jolgorio, por así decirlo.
Un show total, claro.
Regresamos más o menos aquella noche del Palmar de Troya, pero después pues ya fuimos siguiendo en la prensa. O sea, que el tal Clemente Domínguez, que era muy conocido en los ambientes gay, y el extremeño también, ¿no? Pues que, por cierto, el extremeño de Cabeza del Buey era abogado, ¿eh?
Ya. Pero bueno, si le encontró como un filón esto, diría maravilla.
Encontraron un filón porque parece ser que algún holandés que ya había hecho cosas parecidas en su tierra se lo susurró al oído.
Claro.
Y ahí empezó el filón. Pero claro, los dos trabajaban en una compañía que se llamaba Compañías de Seguros San Rafael. Aunque se ha dicho que trabajaban para la obra hospitalaria de San Juan de Dios, en cierto modo es así, porque la compañía de seguros San Rafael era una empresa que tenía montada la orden hospitalaria de San Juan de Dios, las que tienen el sanatorio de Jesús del Gran Poder en Sevilla, ¿no?
Sí.
Como una fuente de ingresos para su orden, y trabajaba uno allí, pues estaba en la asesoría legal, y el otro estaba de administrativo. Claro, cuando se enteró el padre, Fray Serafín Madrid, que era por aquel entonces el superior de los hermanos hospitalarios en Sevilla, pues los cogió y los echó a la calle, lógicamente.
Hombre, lógico.
Pero además de malas maneras, ¿eh?
Sí.
Claro, y ya se dedicaron al negocio, y el negocio pues llegó a suponer ya en épocas de la entrada de la España en el euro, pues un negocio de casi, de que había personas creyentes con dinero que podían enviar 250.000 euros al mes.
Madre mía, qué barbaridad. Entonces,
lo que se ha movido ahí, parece ser que era la orden agoniza, pero aquello fue lo que fue el espectáculo de Sevilla. Fue la gran anécdota que tú decías, incluso más que en el término de Utrera y en el mismo pueblo del Palmar, porque allí prácticamente yo veía al pueblo entero, aunque ahora digan que no, que si los ven que van muy tapados, que tal, pero allí estaba todo el pueblo.
Ahí estaba todo, claro.
Curioso, lo que fuera, y muchísimo convencido, como te he dicho. Entonces, claro, este fue uno de las banderas de Sevilla en los años 60, pero Sevilla se lo tomaba, unos se lo creían y otros lo tomaban a chufla.
Claro.
Y claro, bueno, pues esta fue mi pequeña
experiencia. Sí. No, pero es que eso ya te digo, eso fue un hito porque es que el auto se nombró papa, ¿no? Y
sí.
Con la iglesia no. Tuvo muchos líos,
pero,
¿no?
Sí, pero los líos no los podían desbaratar ni desde la iglesia, porque es que la ordenación de sacerdotes que hacían allí era legal.
Ya.
¿Sabes por qué, no?
No.
Pues porque convencieron a un auténtico cardenal que era de origen vietnamita, pero que pertenecía al Sacro Colegio Cardenalicio de Roma, de que ordenara a un sacerdote. Y según la ley canónica, si te ordena un obispo o te ordena un cardenal, sí es legal. Vamos, desde el punto de vista católico. Entonces,
claro.
Ahí vino el tema.
Sí, pero me imagino yo que a este obispo lo excomulgaría, ¿no? La iglesia, ¿no?
No sé cuál fue su trayectoria.
Fue tremendo. No,
era cardenal. Era cardenal de origen vietnamita. Por ahí está la historia. Tuvo, creo que luego se arrepintió y tal, pero lo he hecho pecho.
No, claro.
Sí, y ahí quedó eso como una anécdota local en los anales de Sevilla, que fue donde tuvo realmente muchísimo más eco. Y donde se concentraban todos los periodistas, y luego ya después las cadenas de televisión y todos los edificios que allí se hicieron, se lo fueron siguiendo, y eso ha sido una bola de nieve que ha venido creciendo, que parece ser que ahora se debilita, pero...
Sí, pero de momento son muchísimos años el pueblo ese ha vivido, desde luego, de toda esta historia, ¿no?
Claro.
Lo ha levantado. Y antes de que pasemos al siguiente punto, vamos a endulzar a los oyentes, ¿no? Con unos mostachones de Utrera, ¿no, Pepe?
A ver, claro. Bueno, aunque ahora, como decía uno, no seas malaje y no me des polvorones de este panagosto, ¿no?
Exactamente.
Así que
nada, pues ahora nos vamos a la feria, ¿no? Aunque ya ha pasado, pero no importa.
Ha pasado la feria.
Bueno, pero para los escoceses no. Yo creo que no.
Para este ya sí pasó.
En
Sevilla es un personaje un personaje muy popular. Quizás, como todas las cosas, la memoria se va perdiendo. Yo no sé si tú conocerías la figura de Pepe el Escocés.
No.
Te lo voy a contar. Pepe el Escocés, pues era un extranjero como de 2 metros, muy alto, que a partir del año 1958 y hasta 1968, pues en el momento que se abría la Feria de Sevilla, se presentaba este extranjero de 2 metros, ataviado con la falda escocesa, el bastón director que llevan los escoceses, el sombrero emplumado, la chaqueta con todos los aditamentos de un escocés y los zapatos con hebilla. Se presentaba en la feria, la primera vez que se presentó, pues ya sabes cómo son los sevillanos, además es que por cualquier lado por lo visto, en el 58, porque yo cuando le conocí fue ya en el año 68, justo el último año que apareció por allí, ¿no? Uh-huh. Pues era realmente una figura que se destacaba de todo el ferial, porque claro...
No se puede ocultar, claro.
No se puede uh-huh. ocultar. Entonces, llegó a ser una figura tan popular que era como la cigüeña. Llegaba a la Feria de Sevilla y Pepe el Escocés, que por cierto tiene una historia detrás estupenda, ni era escocés ni se llamaba Pepe. Todo el mundo lo que sabía es que era extranjero. Pepe el Escocés iba de caseta en caseta, bailaba sevillana, no tenía sentido del ridículo ninguno, aunque según en los comentarios del periodista Antonio Burgo, decía que cuando bailaba Pepe Escocés, la sevillana, yo se lo he visto bailar con alguna andaluza que estuviera por allí en la caseta, decía, es como si bailara la estatua de la Cibeles, porque hacía un movimiento, se quedaba quieto, y la sevillana podía durar más que una telenovela.
No se sabía bien los pasos y las vueltas que tenía que dar. No,
se lo sabía todo, pero mecánicamente decía que era hierático como una estatua, y es como si Venus de Milo se bajara a bailar, y cada vez que se paraba, paso movimiento, y claro, aquello era tremendo. Dice, jamás, dicen las malas lenguas que jamás pagó una copa en la Feria de Sevilla, pero se la vivió entera. Dice, todo el mundo que lo veía, lo llamaba, lo invitaban y lo metían en las casetas, incluso en las privadas. Dice, y los más arriesgados después retaban a Pepe el Escocés para a ver si lo tumbaban a base de licor, ¿no?
Sí, sí.
No, jamás.
Fíjate, y bebía, se aguantaba de todo. Vea, ¿no?
Dice alguna vez, y esa caseta sí yo la conozco, no sé si la seguirán poniendo, pero era muy típica en particular en la Feria de Sevilla. Dice, alguna vez le dejaron quedarse aquí por la noche en una caseta de la feria que se llama El 77. Uh-huh. El 77, con R, ¿no?
Sí, sí.
Dice
sí.
Que tenía allí el, no sé, pues el concesionario de la caseta, de lo que fuera, tenía allí una litera, dice, y allí por lo menos, dice, pero nadie le vio nunca doblar los 2 metros que tenía.
Borracho.
Dice, claro que nada, en absoluto. Uh-huh. Claro, pues esta figura, como no sabían, nunca dijo de dónde venía, ni nunca dijo su nombre. Y si lo dijo, que ahora veremos cuál era, como el nombre era raro, pues alguno de los que estuviera allá al lado dijo, bueno, pues este se le vamos a decir Pepe, y como está vestido de escocés, pues el escocés.
Ya está. Claro.
Yo en el año 68, pues estaba por allí, él seguía viniendo, o sea, aquello era una institución, ¿no? Entraba, o sea, se inauguraba la feria, y el primero que aparecía sin saber de dónde, ¿no?
Sí.
Era Pepe el escocés con el bastón de mando, y inauguraba la feria que por aquellos entonces se ponía en el Prado de San Sebastián, ¿no?
Ya.
Y incluso le hacían fotografías, desfilaba, ya empezaba la feria. También se hacía la de Córdoba, donde parece ser que tenía una base de operaciones, y desde allí se hacía otra feria y se acababan la feria y el escocés desaparecía. Nadie sabía quién.
Uh-huh.
En el año 68, pues como te decía, yo estaba por allí con unos compañeros de hispanoamericanos. Habíamos tocado en una fiesta, no me acuerdo. Y veo pasar digo, anda, si ese es el que dicen que se llama Pepe el Escocés. Dice, sí, digo, pues lo vamos a llamar. Yo lo llamé, enseguida acudió. Y claro, yo le hablé en inglés, ¿no?
Sí. A ver. No te contestaba.
Sí. Me contestó en un inglés perfecto.
Ajá.
Y entonces, digo, sí, con este atuendo y tal, de Escocia y tal, se reía. Y digo, a ver si le pillo, pero había como una especie de eco lejano.
Ya.
Yeah. Eco lejano en ese idioma que no sabría yo. Decía algunas palabras que eran perfecto escocés en lo poco que yo sabía sobre el lenguaje de los escoceses. Pues sí, y lo hacía bien. Y el inglés era claro, perfecto y rotundo, pero tenía punto raro, y sabes que para los idiomas tengo un oído como para la música muy fino, y ahí quedó la cuestión. Pepe el Escocés en el año 69 desapareció.
Uh-huh.
Y Pepe el Escocés en el 78, creo que fue cuando le le hizo las sevillanas el pali de homenaje, porque además fue una promoción de la Feria de Sevilla tremenda, o sea, no te puedes claro. imaginar, o sea, estaba en todas las casetas, en los diarios, publicitando uh-huh. la feria, hasta en la calle del infierno, como le dicen,
sí.
¿sabes lo que es, no? Sí,
sí, sí, sí.
En la feria. Y ahí quedó, y todo el mundo, pero ya empezaron a preguntarse los sevillanos durante todos estos años, fíjate, desde el 69 que no apareció por la feria, por ninguna de ellas, ¿eh?
Sí, sí.
Empezaron a preguntarse, y hasta hace poco no se ha descubierto, porque siempre hay investigadores que van buscando, ¿no? Uh-huh. Y lo publicitaba no hace mucho Antonio Burgo, creo que era en el periódico digital ABC, ¿quién era este hombre? Ajá. No era escocés, era francés.
Anda.
Pero además de ser francés, era miembro directo de una de las ramas aristocráticas de más alcurnia en Francia, con una natal en la familia en Normandía. Fíjate. Y él había nacido en Versalles uh-huh. a finales del siglo XIX. Es decir, o sea, cuando yo le vi ya, pues yo tendría como 70 años o así, o algo así, ¿no? Uh-huh. Y fue la última feria, ¿no? Y murió en Niza en el año 72. Fíjate. Por eso ya no volvió a aparecer
claro.
por la feria. Pero aún hay más. Uh-huh. Aún hay más porque, aparte de ser de una familia noble, de sentirse escocés, porque se sentía escocés y era un gran amante de la cultura escocesa, yo creo que por eso cogió ese...
La faldita y eso, claro.
Y todo eso, para la feria, ¿no?
Sí,
para
sí, sí.
Y claro. ¿Cuál alguna vez salió por Sevilla sin ser vestido de escocés y nadie lo... Bueno, que no creo, porque con 2 metros que tenía, la cosa era clara, ¿no?
Sí, pero al no verte con la falda ya no la asocias, ¿sabes?
Pudiera ser, claro. Pero no, eso no se ve tampoco. Pero después era pintor que había estudiado con los mejores maestros de París, de Francia.
Sí, sí.
Entonces, se había casado 2 veces, ¿no? Uh-huh. Pero después del segundo matrimonio, que no se sabe si fue por divorcio o por lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Pues él empezó a viajar, y de hecho ya viajaba. Había estado en el Golfo Pérsico pintando, y su nombre era Bertrand Olivier de la Bonne Chose.
Madre mía.
Entonces, claro, si dijo eso alguna vez, dijeron, pues Pepe le escondé, ¿no?
Es más fácil decir Pepe el escocés que el otro, claro.
Que el otro. Y había estado en el Golfo Pérsico, en Marruecos, sí, sí, pintando escenas de costumbre. Ya sabiendo el nombre, pues lo puedes... En internet ya he visto yo algunas de las obras suyas de Pepe el escocés. Y parece ser, como te decía antes, que tenía dos cuarteles generales. Uno en Córdoba y otro
en Sevilla,
en algún lado estaría, pero de los identificados era en Jerez de la Frontera,
en Cádiz.
Uh-huh. Y en Córdoba, que también hizo una gran promoción de la feria, porque aparecía el primer día de feria ya estaba en Córdoba Pepe el escocés, ¿no? Uh-huh. Pues parece ser que en el hostal donde se alojaba, pues a lo mejor dejaba cosas en el hostal, ¿no?
Sí.
Y al año siguiente las recogía, si se le olvidaban o lo que fuera, y ese año no recogió nada, porque
ya,
no volvió, porque
claro.
Porque murió en Niza, como te he dicho, en el año 72, ¿no? Uh-huh. Y claro, entre las pertenencias de Pepe el escocés, pues había una cámara fotográfica.
Ah.
Alguien la cogió y estaba un rollo dentro, todo impresionado.
Uh-huh.
Entonces se revelaron las fotografías, que por suerte también están en internet,
uh-huh.
Y son unas fotos extraordinarias.
Fíjate.
Todo lo que te diga es poco. Uh-huh. Del campesino español, de las labores agrícolas, de los retratos de los barrios. Pero fotos de un profesional que casa muy bien con la idea de que fuera pintor.
Claro, que después las utilizaba para hacer esos paisajes.
De que fuera pintor. Entonces, sin saber todavía si había fallecido o no, aunque se tenía la certidumbre de, más o menos, o la sospecha de que había fallecido, fue cuando el pali le hizo la sevillana.
Uh-huh, qué curioso. Unas sevillanas que vamos, antes de continuar, vamos a poner un trocito aquí. ¿Qué te parece, Pepe?
Pues sí, estupendo.
Claro. Así que, bueno, pues vamos a escucharlas. Bien, ahora que yo lo inserto. Bueno, yo creo que de la bohemia de este hombre, porque al fin y al cabo era un poco pintor y parisino y tal, en bohemia en definitiva. No vamos a pasar a la bohemia de Madrid. ¿Qué te parece a ti eso? La bohemia pues, literaria, ¿eh?
Literaria y...
Y de los poetas malditos, vamos a hablar, ¿no?
Sí, de poetas malditos y otras cosas más. Pero para introducir este punto, este apartado en el programa de hoy, sería conveniente recordar a un escritor de esta misma bohemia en Madrid que se llamaba Emilio Carrere,
sí,
que le pasa como otros muchos. Mientras a otros le dicen fulanito, a él siempre era conocido como don Emilio Carrere.
Ajá.
Bien, pues decía Emilio Carrere, que fue novelista, que fue poeta, de la bohemia más cutre de Madrid, ¿no? Conocía todo el golferío y todas estas cuestiones, lo que se mueve alrededor, ¿no?
Claro.
Pues decía que los cafés, sobre todo en esta época, dice, unos tienen clientes y otros tienen habitantes.
Ah, mira. Muy bien, ¿eh? Sí.
Porque, tomando como referencia el Café Castilla, uh-huh, en Madrid está situado en la calle de las Infantas. Estaba, ¿eh?
Sí.
Estaba situado en la calle de las Infantas, número 29, muy cerquita de una casa de la que hablaremos en otro programa, uh-huh, por su historia, sus fantasmas y sus leyendas, que es la Casa de las Siete Chimeneas.
Ah, sí, que eso además tiene...
Sí, pero... tiene otra tela por
sí,
ahí.
Sí.
Y
sí,
lo vamos a reservar y lo contaremos,
eso
lo,
es,
lo contaremos un día. Uh-huh. Por cierto, que yo aconsejo que se visite cuando se esté en Madrid ese edificio, que es precioso. Pero allí, muy cerquita, estaba el Café Castilla. El Café Castilla fue fundado por don Federico Agustín, que fue una persona que apareció por Madrid queriendo ser actor o cómico, y al no conseguirlo o al desistir, fundó un café con la decidida, no sé, con el objetivo de que aquello fuera un reducto para artistas, escritores, poetas, dramaturgos, lo que fuera, ¿no?
Claro.
Y en eso se convirtió en el Café Castilla, que entre sus anécdotas tiene el que el día del atentado de Alfonso XIII, cuando le tiró el anarquista Mateo Morral la bomba aquella que causó tantos destrozos, ¿no?
Sí.
Y muertes y demás, ¿no? Pues se refugió a tomarse un café en el Castilla.
Ajá.
Luego fue identificado porque luego le tirotearon. En fin, ahí también hay otra historia que cuenta muy bien Paco Pérez Avellán en uno de sus últimos libros sobre Mateo Morral y el atentado, que las cosas no estaban tan claras, pero otra historia para otro día. Y entonces allí, y el Café Castilla tiene esa anécdota también, pero es que allí se reunía pues la flor y nata de la bohemia. En sus mesas escribieron, para que nos hagamos una idea, Benito Pérez Galdós, Ramón María del Valle Inclán, Arniche, Jacinto sí. Benavente, Serafín Joaquín, Álvaro Quintero, don José Serrano, el músico, el de la canción del olvido, ¿no?
Uh-huh.
Mariano de Cavia, don Emilio Carrere, Pedro de Répides, Jardiel Poncela, en fin.
Fíjate, eso madre era... mía.
Entonces, este café lo dividimos en preguerra y posguerra.
Ya.
A la parte, en el periodo de posguerra, fue cuando mi padre, por aquel entonces en Madrid, fue un habitante del café Castilla. Pero por allí pasaron lo que se ha llamado decir los poetas malditos. Los poetas malditos, pongamos un ejemplo. Pues son poetas que teniendo una calidad mucho más que mediana, ¿no?
Uh-huh. O literatos
en general, pues vivían, si no del espanto, estaban entre...
La miseria, prácticamente.
La miseria, el lumpen y... Uh-huh. En fin.
Sí.
y o simplemente otros eran bohemios, por así decirlo. Por ejemplo, de algunos de los que hablaremos después, Alfonso Vidal y Plana o don Emilio Carrere, eran profesionales de los burdeles madrileños. O sea, aquello era, se los conocían absolutamente todos, ¿no? Entonces, este tipo de personajes también aparecían por allí, o aparecían también poetas. Un gran sonetista fue, pero que vivía del espanto, que se llamaba Pedro Luis de Galvez.
Ajá.
Pedro Luis de Galvez vivía de dar sablazos. ¿Sabes lo que es el sablazo?
Sí, hombre, ¿no? claro.
Y publicó un libro que precisamente se llamaba El arte del sable.
Uh-huh.
De dar el sablazo. Y vivía,
claro.
Y vivía de eso. Se cuenta que cuando se murió, estábamos hablando del periodo anterior a la guerra,
sí,
a la guerra civil, ¿no?
Sí.
Del Café Castilla, que cuentan que cuando murió uno de sus hijos, ¿no? Porque claro, tenía a la mujer mal atendida y él trabajó poco y espantó mucho, ¿no?
Sí, sí.
Pues contaban, y eso lo contaba don Jacinto Benavente, que tenía muy mala leche, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
Ya. Yeah.
Decía que iba con el niño envuelto en una sábana, pidiendo por los cafés de Madrid para el entierro. Cosa que después se demostró que no era cierta, que fue el mismo don Pío Baroja, también asistente al Café Castilla, el que dijo, no, lo que iba era pidiendo para el entierro. Dice, ah, bueno, eso es una obra de caridad. Y comenta el Vasco con mucha socorrería y dice, pero es que el niño ya se había enterrado.
Era otro sablazo.
Cuando llega la contienda, ¿no? Pues se apunta inmediatamente al bando republicano y se paseaba por Madrid con dos pistolas al cinto y dos cananas cruzadas como si fuera Pancho Villa. Claro, Ramón Gómez de la Serna, que era otro de los fundadores de tertulias literarias, aunque este era en el Café de Pombo, dice, yo cuando vi esa cosa desfilar con las dos pistolas y las cananas cruzadas por Madrid, dice, este es el momento de que yo me vaya a la Argentina, dice, porque es que no, es que era imposible. Entonces colaboró mucho con la represión republicana, estuvo implicado, aunque hay por ahí autores que quieren reivindicar la figura en los sucesos de las sacas de las cárceles, etcétera, y él salvaba a quienes estaban detenidos porque alguna vez en su vida le habían dado dinero y él no se lo había devuelto, ¿no?
Ya. Yeah.
Como fue en el caso de Pedro Muñoz Seca, pero que lo salvó alguna vez que otra, pero de la última que fue de Paracuellos de Jarama no hubo quien lo salvara, ¿no?
Claro.
Entonces, esta fue la vida azarosa de Pedro Luis de Galvez. ¿Qué pasó con él? Que fue fusilado en la cárcel de Porlier.
Claro.
Y están ahí controvertidos. Javier Barreiro, en un libro que tiene, que se llama Cruces de Bohemia, lo explica perfectamente, pero los testimonios son claves, ¿no?
Claro.
Y le decía, según contaba el mismo Muñoz Seca, antes de su triste final, decían, a don Pedro Muñoz Seca no lo mata otro que no sea yo. Y decía Muñoz Seca, agradecidísimo Galvez, agradecidísimo, ¿no?, con su socarrenería, ¿no? Después el final fue trágico y no es para chistes ni para risas, pero claro, luego él pues, no tuvo escape. No, claro. Como el gran letrista de cuplé, Álvaro Retana, que fue el hacedor de muchísimas estrellas de lo que se llamaba el género ínfimo, pero que aparte de ser un excelente escritor y una buenísima persona, pues fue perseguido por ser gay y republicano.
Ya. Yeah.
Bueno, no era exactamente gay, era bisexual.
Sí.
Pero claro, decía, yo voy a las manifestaciones de los obreros, con un mono. Dice, pero yo no tengo que ir hecho un zarrapastroso, y el mono suyo era de seda.
Ah, claro.
Se iba a las manifestaciones de la República con mono de seda, ¿no?
Claro, y te estaba un poco provocando, ¿no?
Exactamente, luego fue detenido, sí, represaliado, etcétera. Y en fin, también es otra vida muy interesante, pues que sí. Está ya muy contada en otros números. Y también en este periodo de preguerra, pues tenemos a otro habitante de café y muy visitante de prostíbulos, que es Luis Alfonso Vidal y Plana, que tuvo una obra con muchísima fama, que se llamaba, una obra teatral que se llamaba Santa Isabel de Ceres, que se estrenó y tuvo muchísimas representaciones, pero su cabeza no estaba
muy bien, estable, que se diga, ¿no?
No tenía que estar estable, a pesar de que tenía muchísimas carreras, y después de lo que ocurrió, se marchó y estuvo de profesor en la Universidad de México, que fue donde murió, ¿no?
Ya.
Pero, claro, como estaban en esta bohemia, pues él a su mujer la había sacado de un burdel, de un prostíbulo. Y entonces, otro de los escritores de la bohemia maldita, que era Luis Antón del Olmet, pues por lo visto hizo algún comentario, alguna cosa, y se presentó en la sala de un teatro, esa sala que tienen para recibir a las visitas,
sí,
que estaba Luis Antón del Olmet, se presentó un día, creo que fue en el Teatro de la Comedia de Madrid, se presentó un día Alfonso Vidal y Planas con una pistola y le pegó dos tiros.
Madre mía.
Entonces fue detenido, le salió la sentencia, de la cual cumplió solo 3 años, y luego ya al exilio en México, donde murió siendo profesor de estética, de poética, y en una universidad, creo que fue en la Universidad de Guanajuato, o algo de eso. Entonces, claro, tú fíjate qué personalidades más bipolares y más
extrañas.
Siendo en esta cosa, y luego pues por el café Castilla, luego lo que fue ya en lo que fue posguerra, por allí pasaron Miguel Ligero, pasó Antonio Casal, muchísimos periodistas, de los que después nutrieron la nómina de Televisión Española, en fin, aquello fue realmente. César González Ruano, también con una historia particular que contaremos algún día, ¿no?
Ajá, claro.
Que atañe solamente a España, sino también al extranjero, pero ese es otro punto para comentar, y hasta que se cerró.
Exacto.
Hasta que se cerró para poner un banco.
Ah, amigo mío.
Claro, y entonces César González Ruano, cuando se cierra el Café Castilla, la calle Infantas, ¿no?
Sí.
Pues le encargaron que, no sé, que escribiera un artículo a modo de, no sé, de nota necrológica del café, por así decirlo.
Claro, como digamos ya un lamento, ¿no?
Un lamento.
Claro.
Y, pues, recuerde usted algo sobre las figuras que han pasado por aquí, le diría el de ABC o lo que fuera. Y dice, porque también por ahí pasaron en la época ya de posguerra hasta el presidente del Tribunal para la Represión de la Masonería, don Santiago Gutiérrez Mier. Y él se metió en su mesita, ¿no? Y escribió solamente dos líneas. Dice, ha cerrado el Castilla y ponen un banco. A ver cuándo cierran un banco y ponen un café. Punto.
Eso es la vida.
Creo que nos puede servir como,
hombre,
como
tanto,
colofón para el programa hoy.
Ya lo creo. Pues sí, porque después de lo del Café Castilla, hay aquí en Madrid algunos cafés también de mucha solera, ¿no? Como el Comercial, el Café Gijón.
Y también el León, ¿no? El León, que no lo he querido notar porque nos puede servir para otro programa, con su célebre sótano que llamaba La Ballena Alegre, donde se forjaron todos los mitos y leyendas de la España ufológica, de la cual también tengo información de primera mano, porque mi padre pasaba por todos esos cafés, ¿no?
Claro, pues eso los dejamos
y
para otro.
Y amigos personales de muchos textos que te he nombrado, sobre todo, lógicamente, en los de posguerra, ¿no?
Claro,
con
claro.
Gonzalo Ruano, con Pedro de Répide, en fin, siempre tuvo una cierta amistad, pues, de que eran habitantes de café, como decía el tal.
Claro, Carrera, que no clientes, que quede claro, habitantes que no clientes. Pues sí, la verdad es que como...
O las marquesas locas que los invitaban y los encerraban en un palacio y los tenían muertos de hambre a base de versos y de canciones, ¿no?
Sí. Tremendo, pues sí, ha estado el programa genial y el colofón que le has puesto con las dos líneas, esa no tienen desperdicio, ¿eh? Así que vamos a decirles a los oyentes que aquí les esperamos la próxima semana. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.